La voz de la memoria. Información, reflexión y debate sobre la memoria histórica. Canal de difusión de las actividades y de la riqueza documental, bibliográfica y didáctica de la Casa de la Memoria La Sauceda. Golpe, guerra y represión.
Viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la.
Un ciclo de conferencias organizado por la Asociación Casa de la Memoria.
Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela.
Del 16 al 26 de julio de 2021.
Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela.
Seguidamente, Jesús Verdú Baeza, investigador, profesor y vicerrector de la Universidad de Cádiz y miembro del Comité Científico de la Asociación Casa de la Memoria y autor, entre otros, del libro Gibraltar, Controversia y Medio Ambiente y codirector de España y Marruecos en el centenario de la Conferencia de Algeciras, hablará sobre los apoyos internacionales que tuvieron ambos bandos.
El elemento central de esta reflexión es que una de las principales claves del triunfo del golpe de Estado de julio de 1936, perpetrado por un grupo de militares fascistas y que arrastró a España a una cruel guerra de 3 años y a una brutal dictadura de casi 40 años, es el papel desempeñado por las potencias europeas de la época. Papel activo en algunos casos, pasivo en otros. Esto es, del mismo modo que no se puede entender el triunfo de los sublevados en la guerra de 1936 al 39 sin el apoyo decidido fundamentalmente de la Alemania nazi de Hitler y en menor medida de la Italia fascista de Mussolini, no se puede entender la derrota del gobierno legítimo de la República sin el abandono de las potencias liberales de Europa. Fundamentalmente el Reino Unido y Francia. Efectivamente, el golpe de Estado en España hay que forzosamente situarlo en el contexto complejo de la Europa de entreguerras. Es cierto que entrando en el siglo XX, España cuenta con una dinámica singular en relación con los países de su entorno geográfico, caracterizada por un endémico atraso económico y tecnológico y las dificultades de modernización política lastrada por unas oligarquías poco dispuestas a abandonar todos los resortes de poder y ferozmente opuestas a todo intento de reforma modernizadora. Pero también es cierto que, de alguna manera, a pesar de sus rasgos específicos y distintivos, España sigue la dinámica de tensión existente en todo el continente europeo entre las fuerzas democratizadoras y las corrientes que se oponen, propugnando modelos dictatoriales y que adquieren diversos matices y características en los países europeos. En esto, España no es ninguna excepción. En la Europa del primer tercio del siglo pasado se desarrolla un difícil juego estratégico de implicaciones internacionales, pero profundamente imbricado en el ámbito interior de todos los estados, que condiciona la dinámica política. Aunque la causalidad es compleja e intervienen múltiples factores, la fragilidad institucional y económica y las dudas de los estados democráticos facilitará la victoria de los regímenes dictatoriales. Primero en Alemania, en 1922, cuando Mussolini es nombrado presidente del Consejo de Ministros. Después en Alemania, con el ascenso de Hitler al poder en 1933. Y finalmente, en el marco de esa dinámica de desmantelamiento de las débiles e inestables estructuras democráticas, como fue la República de Weimar, y el surgimiento de regímenes con vocación dictatorial, hay que situar el golpe de Estado en España, la subsiguiente guerra civil y el derrocamiento del régimen democrático. Iniciaremos a continuación esta reflexión con el marco multilateral acordado por las potencias internacionales, fundamentalmente europeas, en relación con el golpe de Estado y el inicio de la contienda, para después señalar brevemente las claves del apoyo internacional recibido por los golpistas y después, y terminaremos con ello, las claves de ayuda al gobierno legítimo de la República. Bien, pasemos entonces al marco internacional multilateral. Aunque en un primer momento el gobierno francés del Frente Popular de Léon Blum se mostró dispuesto a apoyar al gobierno español, Francia impulsó, apoyada por el Reino Unido, el denominado Acuerdo de No Intervención en España, en agosto de 1936, firmado además por el conjunto de estados europeos más significativos, en total 27 estados, mediante el cual estos estados decidieron, y leo, abstenerse rigurosamente de toda injerencia, directa o indirecta, en los asuntos internos de ese país. Y prohibían, y vuelvo a leer, la exportación, reexportación y el tránsito a España, posesiones españolas o zona española de Marruecos, de toda clase de armas, municiones y material de guerra. Bueno, para el cumplimiento de este acuerdo se creó en Londres, el 9 de septiembre, un comité de no intervención, en el que estaban representadas todas las principales potencias europeas. Hay tres elementos, desde mi punto de vista, determinantes para entender la constitución del acuerdo de no intervención. En primer lugar, la política de apaciguamiento del Reino Unido en relación con la Alemania de Hitler, y también la enorme desconfianza del gobierno conservador británico hacia los partidos de izquierda potencialmente simpatizantes de los bolcheviques. En segundo lugar, la dependencia francesa de la alianza con el Reino Unido, que es un aliado estratégico e imprescindible en una Europa profundamente inestable. Y en tercer lugar, el intento de parar la ayuda militar que desde el inicio del golpe Hitler y Mussolini venían realizando a los militares sublevados. Lo cierto es que el acuerdo de no intervención no fue respetado desde el principio por la Alemania nazi ni por la Italia fascista, que no solo continuaron prestando un apoyo decisivo a los alzados contra la República, sino que incrementaron considerablemente su aportación, hasta el punto de ser determinantes en la victoria del general golpista. Posiblemente el principal error en el planteamiento del acuerdo por las potencias europeas es situar en un plano de igualdad e imponer en consecuencia las mismas limitaciones a un gobierno legítimo, sujeto de derecho en las relaciones internacionales, y a unos golpistas que actúan al margen del marco constitucional y sin ningún tipo de subjetividad internacional. No solo no se prestó la ayuda necesaria para la defensa ante el golpe de Estado, sino que se impidió el cumplimiento de las obligaciones internacionales necesarias para que un gobierno legítimo, operando legalmente en los mercados internacionales, pudiera defenderse con ciertas garantías frente a un golpe de Estado promovido por un sector del ejército. Bien, pasemos en segundo lugar a la ayuda recibida por los golpistas, de una manera lo más breve posible, para no alargar innecesariamente esta comunicación. Como hemos señalado, Franco recibió ayuda nazi y fascista desde el inicio mismo del golpe. La Alemania de Hitler en 1936 era muy distinta a la existente tres años antes, previa a la llegada de Hitler al poder. Se ha realizado un rearme espectacular, se han abandonado la Sociedad de Naciones, se ha impuesto un servicio militar obligatorio, se ha dejado de pagar las indemnizaciones impuestas después de la derrota de la Primera Guerra Mundial. En definitiva, Alemania ha puesto en cuestión la arquitectura jurídica institucional del Tratado de Versalles y desafía claramente el esquema franco-británico de una nueva Europa democrática. Está bien documentado en toda la bibliografía especializada que en julio de 1936 Hitler facilitó el transporte del ejército golpista desde el protectorado español en Marruecos a la península, aportando más de 20 aviones de transportes Junkers, 6 aviones de combate Heinkel, artillería y otros suministros militares que irían acompañados de pilotos, mecánicos e incluso una unidad médica. También muy pronto, en julio del 36, Franco recibió de Mussolini aviones Savoia Marchetti. Esto es, desde el mismo inicio del golpe, que por supuesto fracasado en su diseño inicial, muy pronto va a desembocar en una sangrienta guerra civil, Franco contó con el apoyo decidido de Hitler y Mussolini, que se fue incrementando en el desarrollo del conflicto, violando claramente los compromisos adquiridos por Alemania e Italia en virtud del acuerdo de no intervención. Detrás de esa ayuda coinciden no solo intereses ideológicos, sino también estratégicos. Pareció claro desde el principio que una victoria de Franco por diversos factores convenía a los intereses de la política exterior de la Alemania de Hitler y la italiana y la Italia de Mussolini. Bueno, creo que por todos es bien conocida la intervención alemana a través de la tristemente célebre Legión Cóndor, una unidad aérea completa que participó de forma autónoma en relación con los sublevados y que utilizó la guerra en España como campo de pruebas para sus tácticas y armamento ante el comienzo de una guerra mundial que ya se empezaba a avecinar en el horizonte. En este sentido, el bombardeo de Guernica en abril de 1937, inmortalizado por Picasso en una obra maestra de la pintura contemporánea, es todo un símbolo no solo de la participación nazi en apoyo de los golpistas, sino de toda la crueldad de la guerra. Hay muchísimos otros hechos de guerra, pero por recordar alguno, el bombardeo de Almería en mayo de 1937 desde el buque Admiral Scheer es otro de los muchos episodios de la intervención nazi en España. También está bien documentada la aportación italiana, que utilizó la isla de Mallorca como base central en sus operaciones para alimentar el sueño del expansionismo fascista por el Mediterráneo central y oriental. De hecho, he leído que el número de combatientes italianos en España superó con mucho al de combatientes alemanes, aunque su participación no fuera tan decisiva como la nazi. Bien, paso de manera también muy breve a la ayuda al gobierno legítimo de la República. Como hemos señalado anteriormente, en virtud del acuerdo de no intervención, las democracias liberales, al decidir no intervenir en España, contribuyeron decididamente a la caída de la democracia en España, al tratar por igual a un gobierno legítimo que a un grupo de golpistas. Las dificultades de suministro militar en los mercados internacionales fue determinante en la derrota de la democracia. Ante el flagrante incumplimiento por parte de Hitler y Mussolini de los términos de no intervención, Stalin decidió involucrar a la Unión Soviética en el conflicto. Frente a un importante despliegue de una retórica internacionalista y antifascista, se ha documentado que el verdadero temor de Stalin era una victoria de los golpistas que podía implicar la consolidación de un eje fascista que pusiera en peligro los equilibrios en el este de Europa, amenazando directamente los intereses de la Unión Soviética. La aportación soviética, aunque bastante inferior a la prestada al ejército sublevada, fue una aportación significativa. En torno a unos 700 aviones y unos 400 tanques y un importante contingente de técnicos, de pilotos y de asesores militares. Es cierto que ante la ausencia de acceso a los mercados internacionales de armamento, esta ayuda soviética proporcionó un apoyo nada despreciable al gobierno, al ejército español. No obstante, también es cierto que la intervención soviética tiene sus lecturas contradictorias y, desde mi punto de vista, contribuyó a desvirtuar el planteamiento inicial de la contienda: democracia frente a dictadura, al introducir un factor profundamente distorsionador como es el comunismo. No podemos olvidar en esta breve y muy esquemática reflexión sobre los apoyos internacionales en la guerra española el papel desempeñado por las brigadas internacionales. Se ha escrito mucho sobre ello. Son unidades militares de combatientes voluntarios de una larga lista de países y distintos orígenes, pero que compartían un objetivo común: luchar contra la bestia del fascismo que asomaba sus garras en toda Europa. Afortunadamente hay una bibliografía muy extensa que estudia el papel de estos cerca de 40.000 combatientes, gran parte de ellos sin ningún tipo de preparación militar. Entre ellos participaron un buen número de novelistas, poetas, pintores, actores, sindicalistas y políticos que desempeñaron un importante papel en la difusión internacional de la lucha y la resistencia contra el fascismo. Recordemos unos nombres como George Orwell, Ralph Fox, Salaria Key O'Reilly, Willy Brandt, Joseph Broz Tito, etcétera, etcétera. En conclusión, aunque existe un cierto debate en la historiografía sobre el papel de la ayuda extranjera a los bandos en conflicto, lo cierto es que la mayoría de los autores coinciden en que la ayuda prestada por Hitler y Mussolini a Franco y los golpistas desde el inicio fue determinante en la suerte del conflicto, como lo fue también el abandono de las democracias liberales a la República Española.
En los frentes de Granada, no tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela.
Aquí finaliza el episodio de la serie correspondiente. Gracias por escuchar los podcasts de La Voz de la Memoria.